está nuestra invitada.
Sí, por favor, sí, preséntala.
Sí, está nuestra invitada. Se trata de la presidenta y de la UDI y senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo está, senadora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por recibir a Radio Duna.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Yo quiero partir preguntándole brevemente su sentimiento. El 11 de septiembre, un día especial para usted, que es para nuestra generación, que somos más o menos de la misma, por anga o por manga, por donde uno lo mire, son días particulares, son días especiales. ¿O usted lo supera? Porque a mí por lo menos me cuesta superar estos días.
A ver, yo creo que en general ha marcado la historia del país, no tanto por el 11 de septiembre, porque yo era harto chica, no me acuerdo mucho de esa fecha. Tampoco me acuerdo mucho de lo que pasó después, porque la verdad es que tengo la suerte de vivir en una familia en donde los años posteriores tuvieron, digamos, era una familia normal de Concepción. Mi papá arquitecto, se dedicó a trabajar, mi mamá también. Entonces, de verdad que no tengo grandes... y yo era deportista, entonces me dedicaba a entrenar y a hacer mis cosas. Y yo entré muy chica a la universidad a los 16 años, y ahí en la Universidad de Concepción fue cuando primera vez me enfrenté a la política de verdad, porque el resto del tiempo uno escuchaba, veía, pero ni siquiera veía, no me interesaba. Estudiaba la Alianza Francesa, además un colegio que es con extremadamente alta exigencia. Entonces me dedicaba a estudiar, a hacer deporte, y el resto era un adolescente cualquiera. Entonces no tenía mucha conciencia, sino hasta cuando entré a la universidad, que efectivamente me encontré con un mundo, a esa edad, imagínate, 16, 17 años, que no había visto, y que fue bien chocante, porque la verdad es que me enfrenté a una realidad donde tenía compañeros, yo estudiaba medicina en la Universidad de Concepción, que efectivamente habían tenido una vida muy distinta, y que yo había escuchado, nunca me había detenido a pensar que era verdad o mentira, para serte bien sincera. Entonces, efectivamente, en ese momento, cuando entré a la universidad, fue bien brusco, y de alguna manera, a pesar de que no me metí en política inicialmente al tiro, pero fue como bien chocante, y me hizo en algún minuto, como estudiaba medicina, pensar que los buenos tenían que ser personas que se oponían al gobierno Pinochet, y los que no se oponían eran malos. Porque ¿cómo podías tú estudiar medicina y estar y apoyar un gobierno que permitía todas esas cosas? Entonces fue complejo, para ser bien sincera.
Sí,
pero después me di cuenta, a pesar de que era chica, que hay buenas y malas personas en todos lados, de que la superioridad moral no es patrimonio de un sector, y que tú puedes compartir algunas cosas y no compartir otras y condenar otras. Entonces, y que tú puedes ser de izquierda o de derecha, y eso no significa que va a importar más o menos las personas. Entonces, ya después, como en tercero medicina, me metí en los movimientos gremiales, y ahí ya no tuve más contracciones vitales.
¿Y cómo lo vive hoy, senadora? ¿Cómo lo observa? ¿Qué significa para usted esta fecha? ¿Lo vive de una manera especial los 11 de septiembre?
Lo que pasa es que yo creo que todavía, lamentablemente, y lo vemos con los hechos de violencia que estamos viendo a través de la televisión, todavía hay demasiada polarización en relación a esta fecha. Lamentablemente, porque yo creo que lo que uno debiera aprender es que la democracia, que es el sistema de convivencia que deberíamos tratar de cuidar y fortalecer, se puede romper. Y por lo tanto todos debiéramos cuidarla, porque es la forma de poder zanjar las diferencias que legítimamente puedan existir. Y hoy día, lamentablemente, la violencia que vemos, la polarización que se ve, impide que, yo creo, que de repente podamos aprender de los aciertos y errores de todas las partes, porque la democracia no se quiebra fruto, ni tampoco pasa lo que pasó después del 11 de septiembre, fruto de la responsabilidad de un solo grupo. Son responsabilidades colectivas. Entonces, creo que a veces lo que uno ve y está tratar de polarizar entre buenos y malos, evita que de repente las generaciones más jóvenes puedan aprender de los errores que se cometieron y que llevaron a eso.
Senadora Barres Elbergue, le vamos a cambiar un poco de tema porque hoy se supo de la Contraloría General de la República inició un proceso para formular cargos en contra de 7 altos mandos de Carabineros, esto por su posible responsabilidad administrativa en los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre, que partió una época nueva en varias facetas, si se quiere, de la realidad nacional. Y una de estas fue los enfrentamientos de Carabineros con algunos manifestantes y las acusaciones o las investigaciones y algunas acusaciones por violación de los derechos humanos que ocurren con posterior a ello. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Si ha podido conversar con el Contralor o con el Gobierno? Porque el ministro Víctor Pérez dice que esto es un proceso relativamente normal, que hace miles de sumarios y que se ha iniciado por parte de la Contraloría, no solamente se formulan cargos, es decir, que van a seguir de cerca el proceso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ha sabido?
Yo creo que es gravísimo lo que está haciendo el Contralor, porque a mí me parece que es decir, nadie quiere que haya violación a los derechos humanos en nuestro país. Es decir, nadie quiere que haya un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de orden y seguridad. Es decir, ahora, también hay que reconocer que cuando hay violencia en la calle, los carabineros no pueden actuar con un megáfono diciendo, chiquillos, por favor, ordénense. Es decir, tienen que también usar la fuerza. Lo que pasa es que esa fuerza tiene que ser proporcionada a la violencia, ¿eh? Y evidentemente, entre los que deben ser por un lado y los carabineros que tratan de controlarlo, pueden existir heridos en el uso legítimo de la fuerza y también pueden existir abusos en el uso de la fuerza, ¿ya? Y por lo tanto, para evitar eso, es que se generan protocolos, ¿ya? Los mismos carabineros lo hacen. ¿En virtud de qué? En virtud de la experiencia de otros países y de la comparación probablemente de las distintas policías del mundo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que el Contralor quiera un día meterse en lo que son los protocolos. La verdad es que él no, el Contralor que sabe de protocolos, no tiene la más remota sospecha. Yo creo que no ha hecho ni una sola capacitación en torno a eso. Y después dice, no, es que no es por los protocolos, es porque si se siguieron o no los protocolos, bueno, peor todavía si eso es lo que quiere hacer, porque acá, si hay alguien que hizo un uso abusivo de la fuerza, bueno, se tendrá que hacer la denuncia en los tribunales. Por eso estamos en un estado de derecho. Y serán los tribunales los que tendrán que investigar.
Pero,
Si hubo una responsabilidad individual, si fue del mando directo o si fue del alto mando. Pero partir presumiendo que aquí hay una responsabilidad del mando en cómo se usa, se realiza el tema operativo de Carabineros de manera negligente, me parece que excede, pero con creces, las funciones del Contralor y que lo que está haciendo el Contralor es debilitar la labor de Carabineros.
Pero, senadora, ¿no es justamente la labor de la Contraloría fiscalizar que los procesos administrativos de los organismos del Estado funcionen de buena manera?
Sí, pero lo que pasa es que ahí me parece que es como es extremadamente rebuscado lo que está diciendo el Contralor, es decir, es casi cursi, por decirlo de alguna manera, porque de verdad que acá lo que los protocolos efectivamente tienen que seguirse. Y si hay un alto mando que le dice a su gente, sabe que no siga o tiene una actitud negligente, bueno, tendrá que investigarse. Pero esa denuncia tiene que hacerla en los tribunales, porque esas no son faltas administrativas las consecuencias de aquello. Entonces, empezar a decir, presumir, porque eso es lo que está haciendo el Contralor, presumir que Carabineros, que el alto mando no hace cumplir los protocolos, es gravísimo para la institución de Carabineros, es decir, pero es gravísimo. Entonces, porque acá, además creo que es completamente falso, porque han venido, incluso Human Rights Watch, cuando vino para acá, dijo que eran responsabilidades individuales. Yo me acuerdo de leer ese informe. Entonces, que el Contralor ahora diga que en realidad eso no es así, pero ¿con qué ropa? A mí me
Ahora,
parece a mí que no solo el tiempo, sino que además me parece que hace un daño feroz. ¿Por qué quiere debilitar a Carabineros? Yo le pregunto al Contralor, ¿por qué quiere debilitar a Carabineros de esa manera? Porque además todos estos hechos están en los tribunales. y serán los tribunales que tendrán que ver hasta dónde llegan las responsabilidades.
Y si yo se lo pregunto a usted, ¿por qué el Contralor quiere, cito a la senadora Van Rysselberghe, dañar a Carabineros? Cierro la cita.
No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que es una, el Contralor, nosotros lo hemos visto en distintas oportunidades tratando de ir más allá de sus funciones. Yo solo les quiero recordar, acuérdense ustedes cuando hace algún tiempo atrás también hubo grande polémica porque empezó a generar contabilidades a, digamos, de acuerdo a digamos, fiscalizaciones a las contabilidades de los municipios dependiendo de qué municipio se trataba. No sé si se acuerdan ustedes que eran veían las mismas cosas con distintas varas.
Senadora, usted dice que han visto al Contralor excederse o ir más allá de sus atribuciones. ¿Eso que en el ordenamiento jurídico chileno no amerita una acusación constitucional?
Podría ser. Yo no quiero pronunciarme en eso, porque si eventualmente se hiciera una, por ser senadora me toca ser jueza, digamos, actuar como órgano.
Se lo pregunto porque
creo que eventualmente se puede ver. Ahora, las acusaciones son por notable abandono de deberes, porque excede sus deberes y genera un daño al país. Si la pregunta es, ¿por qué ese afán de figurar en todos lados? ¿Qué
pero hay investigado? ¿Pero hay un viso político en la actuación del Contralor Bermúdez? ¿Usted cree que se direcciona hacia algún sector en específico?
En el tema de los alcaldes era claramente así. Pero recuerden ustedes que había empezado hasta que empezamos a denunciar esto y paró. Pero a la alcaldesa de Maipú, fiscalizaba a todo el mundo. Y cuando nosotros le hicimos una denuncia en contra de fraude, porque se habían desaparecido más de 2.000 millones de pesos, que estaba acreditado que se habían desaparecido, no que estuvieran gastados en una cosa que no correspondía, no existían. Fuimos a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado y ninguno lo consultó nada. No, hasta el minuto, hace un año atrás lo hicimos. Hasta el minuto no han hecho absolutamente nada. Entonces preguntar al Contralor, ¿por qué no se dedica a aquello que efectivamente la Constitución lo obliga, que es a resguardar el buen uso de los recursos del Estado, en lugar de tratar de empezar a decir cómo los carabineros tienen que cuidar el orden público? Yo lo llamaría para acompañar un día a los carabineros que están tratando de controlar el orden público cuando hay desórdenes como los que hay hoy día o acá en mi región, en la Araucanía, donde les disparan con armamento pesado. A ver qué opinaría después de eso. ¿Cuánto y cómo se tienen que hacer los protocolos? Entonces, de verdad que a mí me parece que este señor se excede en sus funciones, no desconozco la. Yo claramente creo, yo lo personal, no eso no lo responsable nada, creo que tiene un sesgo político, pero además creo que tiene un ancho de figurar increíble.
Perfecto. Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quería cambiar.
Ay, sí, disculpe, senadora Van Rysselberghe, le quiero agradecer por esta conversación con Radio Duna esta tarde. Muy buenas tardes y buen 18.
Muchas gracias, igualmente a ustedes.